Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros iniciamos una nueva semana en el tiempo de Cuaresma. Seguimos con alegría, pero con ese corazón lleno de oración, poniéndonos en la misericordia de Dios y confiándonos a Él cada día. Les manda un saludo a su amigo Carlos Canseco, muy agradecido de poder seguir caminando este día y compartiendo juntos. También estoy acompañado desde la Universidad de Dallas de la maestra Pía Septién, que está con nosotros. Pues muchas gracias, Pía, por compartir con nosotros de nuevo una vez al mes. Bienvenida, gracias.
Muchas gracias, Carlos. Gracias a EWTN, gracias a nuestros queridos radioescuchas que siguen mañana con mañana conectándose a estas benditas ondas para aprender más de nuestro Señor.
Gracias también, les damos amigos, amigas, familia, por estar ahí todos los días. Les mandamos este fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También estamos en el WhatsApp y el Telegram, en el Facebook. Acuérdense, como hoy es tu gran día y Alianza de Vida, en el WhatsApp el +1 682 772 1958. También tenemos un gran equipo que nos pone hasta los confines de la tierra a través de la radio, con todas las radios afiliadas, a través del internet, en el Spotify, en Apple Podcasts, en la página de wtn.com en español, también en el área de radio y en la parte de central de podcast. Ahí estamos, gracias a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales y ayudándonos para que podamos seguir haciendo familia juntos. Les recuerdo que los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, como todos los días y en especial en este año que la Iglesia nos ha invitado a dedicarlo a la oración, camino al jubileo del 2025 y también orando por todas estas intenciones que vamos a poner en el corazón de Dios, confiándonos a su misericordia, nos ponemos en su presencia por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios por todos nuestros pecados. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo Pía y juntos oramos al Padre. Con Cristo le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos con todo el corazón: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ponemos en este momento y ofrecemos a Dios todas nuestras necesidades, anhelos e intenciones. Y le decimos: Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, como decíamos en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera, profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre, en especial en esta campaña de 40 días por la vida, y también por los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio, la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo de la política, la economía, el gobierno y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones, y en especial por los que somos católicos y cristianos en esos lugares, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en las manos de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados, y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante por su gracia una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia y caridad, unidos como una sola red de oración en el corazón inmaculado de la Virgen María de Guadalupe, con las redes de oración de WTN, Mater Fátima, todos los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda violencia, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras y los países que viven la violencia en sus sociedades y por todos sus gobernantes. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión de todos los países, particularmente los comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total de nuestra vida como discípulos y misioneros eucarísticos. A través de la Virgen le decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos. Oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Oramos concluyendo nuestra oración a la Sagrada Familia, pidiendo la intercesión de San José, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor, rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, reina y madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José, en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida Pía, gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar.
Muchas gracias, Carlos, feliz de estar aquí y sobre todo, mira, mientras hacíamos la oración, dándole gracias a Dios de la posibilidad de orar en comunidad. Pensaba cuántas personas a través de el mundo están unidas en este momento, estábamos todos unidos en oración. Y qué importante es la oración, tanto es así que es una de las tres peticiones, las tres áreas de trabajar en esta cuaresma, que es ayuno, oración y limosna. siendo la oración cuando nos unimos todos como el cuerpo místico de Cristo para alabar al Padre. En primer lugar, alabamos para agradecer al Padre y para pedir al Padre. Entonces, qué hermoso empezar este día, cada día que tú empieces tu programa en oración, junto con todas las personas que se unen a tu programa.
Ay, muchas gracias, Pia. Y en verdad que esa es la idea de hacerlo todos los días, pensando y ayudando a que cada uno se dé cuenta de que estamos haciendo una gran red de oración en el mundo entero y que al guardar nuestras intenciones en el corazón de Jesús, María y José, estamos haciendo como un banco de oración. Depositamos en nuestra oración como una ofrenda a Dios, pero al mismo tiempo intercediendo por nuestra familia cercana, nuestra familia genética, nuestra familia espiritual en la parroquia, en la diócesis, la iglesia y la humanidad entera. Y ahí, en esas prácticas de cuaresma, de oración, ayuno y limosna, creo que tenemos esa oportunidad de ir quitando los pedacitos de piedra que se van pegando a nuestro corazón, que a veces se va endureciendo, que a veces vamos perdiendo la fe y que a veces nos sentimos solos. Y el estar unidos, como lo hacemos cada día, y te agradecemos hoy por unirte a nosotros y también por seguir haciendo esta labor de formación, de acompañamiento, de desarrollo de todos los que por los que oramos hoy, laicos y laicas comprometidos, los religiosos, religiosas, los diáconos, todos los que se forman allá en la Universidad de Dallas, y creo que es un regalo el que podamos compartir juntos hoy sobre Esther, con una de las cosas que hace la Universidad de Dallas es esta formación bíblica, y creo que es tan importante el que cada día podamos meditar la Biblia, podamos aprender, y no solo eso, sino también tener todo la formación necesaria, porque una de las cosas que creo que ha sido clave, y lo puedo decir en mi experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de formarme en el Instituto Bíblico Católico en Guadalajara, y el conocimiento de la Biblia de una manera sistemática, de una manera que podamos conocer todo el contexto histórico, todo el sentido y el camino que hay en cada uno de los libros de la Biblia, y también el contenido, pues van tocando nuestra mente, pero nuestro corazón y nuestra vida, y vamos interpretando la vida de una manera diferente, además de que podemos tener más capacidad para poder compartir nuestra fe, Pía.
Efectivamente, porque como tú bien dices, la Escritura es la palabra de Dios, es Dios quien nos está hablando. Entonces, poder entrar en oración y en conversación con Dios a través de su palabra es una gran bendición para cada uno de nosotros. Y esto fue lo que quiso Concilio Vaticano II en su documento Dei Verbum, la palabra de Dios. Es una de sus grandes constituciones apostólicas. Hay cuatro y es una de ellas. Y quería que la Biblia, la Sagrada Escritura, fuera accesible a toda persona. Y siempre repito esto, accesible no es solo que tengas una, no que cueste más barata, sino que realmente la leas, la comprendas y ores con ella. Porque es Dios, es su palabra, es Dios la Biblia. Entonces, esta es una cordial invitación, hermanos, a que la Sagrada Escritura sea parte de su vida. Gracias a Dios ahora hay, ojo, siempre compren una Biblia católica, lo digo especialmente para los que vivimos en Estados Unidos, que son mucha parte de los radioescuchas de Carlos. Aquí hay todo tipo de Biblia. Siempre busquen que sea una Biblia católica, una traducción católica, porque va a tener 7 libros más que las Biblias protestantes no tienen ya de salida, más unas añadiduras al libro de Daniel y Esther, que es lo que vamos a ver hoy, el libro de Esther, precisamente. Entonces, siempre busquen. Al inicio de su Biblia debe de decir que es católica, debe de tener un sello, una firma, un unas palabras en las primeras páginas diciendo, se llama Nil Obstak, que no hay obstáculo para que sea publicada esa Biblia, y normalmente la firma un obispo. O sea, siempre la firma un obispo o un obispo auxiliar. Entonces, esa es nada más mi recomendación en cuanto a elegir Biblia. Pues pasamos entonces al libro de Esther. Tenemos que, como decía muy bien Carlos, para poder comprender bien a la Biblia tenemos que hacer un poco de historia, entender en qué momento fue escrito este libro. El libro de Esther es un libro que fue escrito para animar al pueblo judío. En aquel entonces, cuando fue escrito, que fue alrededor de 3 siglos antes de la llegada de Cristo. 3 siglos antes de la llegada de Cristo es muy cerca de Cristo, considerando que otras partes de la Biblia fueron vividas mucho antes, ¿no? Desde el cruce del Mar Rojo, todo lo que fue la vida de Moisés, la vida de Abraham, Isaac, Jacob, primero Abraham, Isaac, Jacob, luego la vida de Moisés, fueron muchísimos siglos antes. Siglo XIII ya así como tocando casi a la puerta de la llegada de Cristo. En esa época estaba el pueblo judío, había sido dispersado por varios lugares cuando el reino de Babilonia, que era el imperio de aquel entonces, había tomado Jerusalén y había destruido el templo. La gente, muchos se los llevaron presos a Babilonia, deportados a Babilonia, y otros se fueron a donde pudieron. Entonces, ya acaba este periodo, ya la gente está regresando a Jerusalén, pero sigue habiendo judíos en la diáspora, es decir, por donde se pudieron, a donde se fueron. Y a fin de cuentas, era minoritario. ¿Por qué? Porque estaba en el imperio griego, o en el imperio, o estaba en Asiria, o estaba en Egipto, o estaba en Etiopía, estaban en otros lugares que no era Jerusalén, que no era la tierra prometida. Entonces, pues este libro sirve para animarlos de que aun aunque estén lejos, Dios sigue estando pendiente de ellos. Es básicamente para los expatriados, que es un libro que da ánimo. ¿Por medio de qué? De una historia. Es la historia, es una historia, ¿no? Es una historia didáctica. Busca enseñar, no es que haya sucedido, sino es como las parábolas que dice Jesús, buscan enseñar. Entonces esta historia, la de Esther, busca que comprendamos que Dios en medio de todos, aún en el imperio persa, aún en el rincón más lejano de la tierra, sigue estando con nosotros. Y creo, Carlos, nosotros como inmigrantes, muchos de nosotros que estamos aquí en Estados Unidos o en otros lados del mundo, sentimos que Dios no se quedó allá, sino Dios está también aquí con nosotros. O sea, no es que viaje, es que Dios está en todos los lugares, nosotros somos los que viajamos. Entonces, este libro de Esther es lo que busca darnos, es un ánimo a todas esas familias de judíos que estaban por todos lados, estaban en algunos momentos quizás siendo perseguidos, siendo objeto de burla, siendo objeto de quizá hacerlos menos, que tenían y podían sobrevivir aún siendo una minoría. Y esto lo vemos, Carlos, y me imagino que tú en alguno de tus programas has hablado sobre esto, por ejemplo, los cristianos, los católicos que siguen existiendo en países musulmanes, que siguen siendo perseguidos, viven como una minoría, pero viven como una feliz minoría porque saben que Dios está ahí con ellos. Entonces, ¿cómo preservar, cómo seguir adelante en ese momento? Entonces, cuento alguna historia. Esto es una historia que busca darnos una gran lección. Cuenta la historia, es el imperio persa, es otro imperio que había, una corte del imperio persa, el rey, sus concejales y demás, y vivían muy lujosamente unos y muy mal otros, como sucede directamente. Entonces, el libro de Esther es la historia de un plan que tiene el consejero del rey para acabar con el pueblo judío que estaba viviendo en sus territorios. y cómo se va desarrollando todo. A ver, o sea, les voy a contarles ya el final. Es cómo la protección de Dios va a salvar a su pueblo, valiéndose de dos judíos, de Mardoqueo y de Esther. Aquí es donde viene Esther. Mardoqueo era el tío de Esther. Entonces, por el tío Mardoqueo y por Esther, Dios se vale para proteger a su pueblo. Como decía, pues una historia ficticia, pero que busca animar y consolar a los deportados, que básicamente se estaban haciendo esta pregunta: ¿qué se ha olvidado Dios de nosotros? Y la respuesta que les da el libro es: no, Dios no los va a abandonar. Y entonces es como empieza, o sea, ese es el resultado después de la historia. Ahora ya les voy a contar la historia. La historia es se han hecho películas de eso. Entonces mucha gente me dice: ay, pero si hay una película. Pues sí, también hay una película de Superman y no existió. O sea, el que hay una película no quiere, eso puede ser es lo que es, un libro didáctico. Busca enseñarnos mucho más profundo que los caracteres. Busca enseñarnos el que Dios no abandona a su pueblo. Entonces existe en este libro el rey Asuero, que en la vida real era el rey Jerjes, que decide celebrar un gran banquete para todos sus funcionarios y todos sus súbditos. Ubiquen ustedes así como quien leyó Las Mil y Una Noches, era decir, unos grandes lujos, unas cosas impresionantes. Y durante la celebración se emborracha. Este es el rey de Persia, perdón, y pide que traigan a la reina Vashti, que era su esposa y era la reina. Acuérdense que en aquel entonces era común que tuvieran no solo la reina, sino muchas amantes, o lo que se le llamaba un harem, varias. Pues no eran esposas, pero eran amantes del rey. Pero Vashti era la reina. Y que se presente ante él para mostrarle su belleza a todos los demás. Vashti se niega, porque no quiere ir con el borracho y todos sus borrachitos. O sea, no nos dice eso la escritura, nada más nos dice que se niega. Y el rey, enojado por su desobediencia, la destierra de su presencia, es decir, ya no va a haber un rey. Entonces hay que buscar una nueva reina. Entonces el rey ordena que se celebre un concurso de belleza en todo el reino. Y una de las candidatas es Esther, que es una joven judía, que vivía en Persia, en esa diáspora. Y es la ganadora. Y se convierte en la nueva reina, pero mantiene en secreto su identidad judía. Entonces ahí tenemos primero cómo ya Esther, que siendo una judía, no del reinado, no una persa, pero una judía viviendo en Persia, llega a poder tener acceso a Palacio Real, al rey, a estas cortes palaciegas. Dentro de esa corte está Amán, que era el consejero del rey, es decir, el primer ministro, su brazo derecho, el que le hacía caso. Y este Amán desarrolla un profundo odio hacia los judíos, o sea, lo había venido desarrollando, no por Esther, sino Esther todavía ni sabía que era judía, sino era una gente que tenía un profundo odio hacia los judíos. ¿Y qué hace? Convence al rey para que firme un decreto y que ordene que hay que acabar con todos los judíos. Y le promete que, aparte, acabando con ellos, bueno, pues van a dejar sus tierras, sus casas, sus riquezas, y esos van a pasar a ser parte del reinado. Entonces aquí, imagínense cómo se sienten los judíos. Ahora resulta que va a haber un decreto real en que nos pueden matar. Hay que exterminarlos. Entonces aquí entra el tío judío de Esther, el tío Mardoqueo. Mardoqueo se entera del plan y anima a Esther a que vaya con el rey y revele su verdadera identidad y le suplique que no extermine a su pueblo. Fíjense lo difícil de esto. Ella, que estaba ahí, vamos a decir, como incógnita, como una mujer más, ahora tenía que ir ante el rey y expresarle quién era ella y decirle: por favor, no hagas eso. Ahora, ¿qué sucede con Esther? Esther duda. ¿Cuántas veces nosotros también dudamos? O sea, esto es lo bonito de este libro, esto es muy humano. Esther duda, dice: híjole, ¿y hago esto? Porque ella sabía que al acercarse al rey sin invitación, podía resultar que la mataran, porque el rey solo recibía con invitación. No piensen ustedes que es como ahora en una casa, ¿no? Esto era palacio. Y es muy curioso porque estos palacios, había un palacio dentro del otro. Era una fortificación grandísima. Entonces, adentro había un palacio para las mujeres del rey, había palacio para los que trabajaban como en el gobierno, había otro palacio. O sea, había palacios dentro de palacios. Y poder llegar al corazón, a donde estaba el rey, pues no era muy fácil. Tenías que invitarte él. Y aquí viene el punto con el que ya Carlos, porque ya es las 9:30, ya me va a cortar, pero que se los dejo.
No, no, yo no traje tijera. Hoy no traje tijera. No, Carlos, no, no, no.
Ahorita las vas a sacar, ya te conozco.
Ay, bueno.
Mardoqueo sí. Le recuerda a Esther que tal vez ella fue nombrada reina para un momento como este. Ese es el versículo de la Biblia más precioso de este libro. Quizá naciste para un momento como este.
Pues con esa idea nos vamos a ir.
Piense nosotros, ¿para sí. qué nací? Quizá nací para un momento como este.
Así es. No, y esto que dices, yo creo que es algo que necesita resonar en nuestros corazones. Para poder descubrir la misión que cada uno de nosotros tenemos. Nacimos para un momento como este, para un tiempo como este, y te agradecemos el que nos traigas todo este contexto histórico, todo este relato del libro de Esther, y también de cómo tú lo mencionabas, esta es una enseñanza de la Biblia para la vida y para la vida de fe. Porque puede ser que alguien esté pasando por tantas diversas situaciones en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, como padre, como hermano, como hijo, crisis, situaciones difíciles, pero podemos asegurar, como le dijo Mardoqueo a Esther, has nacido para un momento como este y podemos decirlo, no estás solo, Dios está contigo. Vamos a ir a un corte, seguimos con Pía Septién, catedrática de la Universidad de Dallas, y agradecemos a la Universidad de Dallas que nos acompañan una vez al mes para compartir esta formación que nos ayuda a acercarnos más y más a nuestra fe. Volvemos en un momento.
Y no se vayan, que sigue muy interesante.
Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación. Y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso, hoy es tu gran día para aprender a perdonar tus propios errores y los de tus hijos. Háblales de cómo corregirse, pero también de que los amas aunque se equivoquen. Desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. Hoy es tu gran día. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
Si Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos compartiendo con Pia Septién, catedrática de la Universidad de Dallas, hablando del libro de Esther y cómo todos estos libros del Antiguo Testamento tienen esta oportunidad de irnos revelando el amor de Dios. Y de alguna manera pensaba Pía cómo lo que vive el pueblo judío en el tiempo de Esther, pues se parece a lo que podemos ver en muchos lugares el día de hoy. Y también podemos sentirnos cercanos y descubrir cómo Dios está ahí. Y aunque parezca paradójico, es uno de los libros donde no se habla de Dios, pero se habla de la acción de Dios dentro del pueblo. Y creo que toda la comunidad católica está ahí por algo, para algo. Cada uno de los que nos escuchan y cada una de las comunidades en cada país, en cada diócesis, en cada parroquia, ahí en ese trabajo, en ese mundo en donde estamos, tiene una misión y tiene un por qué vivir y un para qué vivir. Y creo que esto es uno de los mensajes centrales que puede tocarnos. Y seas hombre o seas mujer, seas joven o seas niño, estás ahí con un propósito importante y creo que eres coprotagonista y somos coprotagonistas de esa historia de salvación de Dios. Como lo dijo San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, Pía. Sí, Pía, ¿sigues ahí con nosotros? Ay, parece que se nos cortó un momento, pero...
No, aquí estoy.
Ay, 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 gracias, gracias.
Estaba hablando como loquita y no me oías, pero aquí estoy.
Es que le debes de haber puesto... Sigue, Pía, gracias.
Quiero leer de la Sagrada Escritura exactamente las palabras que dijo Esther. Entonces aquí lo voy a leer. Dice, cuando Mardoqueo supo la respuesta de Esther, porque él le decía, acuérdate. Entonces ella le dice, pero es que el rey no me va a dejar entrar, no me llama, yo no puedo ir si me llama. Entonces, cuando Mardoqueo supo esto, le dijo, no creas que por estar en el palacio vas a ser tú la única que te salves de todos los judíos. Si en esta ocasión te callas, la liberación y la ayuda vendrá de los judíos de otra parte. Fíjate, Dios, o sea, el tío Mardoqueo decía, Dios no nos va a abandonar. Pero tú y tu familia perecerán. Y aquí viene la parte que les decía hace rato. Y quién sabe si no habrás llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta. Y esa es. ¿Para qué llegamos? ¿Para qué llegamos a donde llegamos? Y fíjense, no es solo una cosa en nuestra vida. Podemos tener varias ocasiones en que hemos llegado a determinado lugar, a determinada circunstancia, con determinada familia, con determinado trabajo, con determinada comunidad, lo que sea, para ese momento de la vida. No decir solo es uno, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Esther? Esto es bien bonito lo que hace y se los voy a leer. Esther le envía una respuesta a su tío Mardoqueo, porque acuérdense que ella estaba dentro del palacio ya no, y los de afuera no entraban. Entonces todo era ir y venir con respuestas. Le envía esta respuesta. Ve a reunir a todos los judíos de Susa, una ciudad, y ayunen por mí, sin comer ni beber durante 3 días y 3 noches. Yo y mis criadas ayunaremos también. Después me presentaré ante el rey, aún contra de su orden, y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue a hacer todo lo que Esther le había mandado. Fíjense qué bonito. Se unen, todo el pueblo se une en oración. Una oración total de entrega, confiada, humilde. Una oración del pueblo indefenso para pedirle a Dios su ayuda en este plan que se estaba maquinando, por así decirlo. Y viene entonces en la Biblia la oración de Mardoqueo primero y luego la oración de Esther. Quien la lea en su Biblia se va a encontrar que estas dos oraciones están escritas, puede ser con letra itálica, que es la letra como agachadita, que en lugar de versículos tiene letras, depende de qué traducción de la Biblia. Es que estas fueron escritas en griego, entonces es una forma de... Y puestas en el texto en griego. Entonces, es una forma de diferenciar lo que era escrito en hebreo y lo que era escrito en griego. Entonces, estas oraciones fueron escritas y puestas ahí. Y ahí, fíjense qué curioso, es donde se habla de Dios en estas oraciones. Entonces, nada más para cuando las lean, ustedes no digan, pero ¿por qué están aquí en otro tipo de letra? Es para hacer esta distinción. Primero, la oración de Mardoqueo. Fíjense, es una oración en angustia. Básicamente le dice, Señor Dios, todo está en tus manos. En nuestro miedo y angustia, vamos al fondo de nuestro corazón y nos abrimos a tu salvación. Confiamos en ti, Señor, fortalécenos. Son horas de angustia, danos valor. Gracias, Señor, por estar presente en nuestra vida. Tú conoces nuestros sufrimientos y los de los demás. Te pedimos que todos sintamos tu presencia y amor. Dice qué bonita entrega de Mardoqueo a Dios. Tú sabes, tú eres Dios, tú eres poderoso, tú oyes nuestra voz, una voz que no tiene esperanza, pero líbranos y quítanos el miedo. Y después viene la oración de Esther. Es una oración muy bonita, podemos decir es larga, pero es muy bonita. No la voy a leer toda, pero voy a ciertos pasajes se los voy a leer. Le dice, Señor mío, tú eres el único. Ven y me ayuda, porque estoy sola y no tengo más ayuda que tú, y debo arriesgar mi vida. Tú has venido cumpliendo tus promesas. Mira cómo los paganos, es decir, los que no son judíos, se aprestan a cantar victoria. Ayúdame. Fíjense qué bonito. Tú eres justo, Señor. Perdón, acuérdate, Señor, de nuestros días. Dame valor, Rey de Dioses, Señor de toda autoridad. Cuando esté ante el león, ante el rey, pon en mis labios las palabras que ayuden a transformar su corazón para que haga lo justo en cuanto a nosotros, es decir, a los judíos, que tu mano nos salve. Ven a socorrerme, porque soy sola y no tengo nadie más que a ti, Señor. Señores y señoras, este es un... Para que ustedes lean, Esther capítulo 4 viene en sus Biblias. Cuando sientan esa soledad, ese abandono, ese miedo, hagan esta oración. Vayan a ella, Esther capítulo 4. Sigue. Tú sabes todo. Tú sabes cómo... Esto se va a desarrollar. Ayúdame. No he conocido más alegría que tú, Señor. Líbrame la mano del malvado y líbrame del miedo. Y así termina diciendo líbrame del miedo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida, por una razón u otra, nos hemos visto envueltos en miedo? En miedo al futuro, el miedo financiero, el miedo de trabajo, el miedo de familia, el miedo de salud. ¿Por qué? Porque al hombre le gusta lo normal y los no cambios. Y cuando viene un cambio y cuando viene algo que no es normal, ¿qué hacemos? Nos da miedo. Veamos en Esther ese ejemplo de voltear hacia Dios en momentos de miedo. Y seguimos con Esther. Pues Esther actúa. Después de haber orado, después de haber pedido oraciones por ella, Esther actúa, arriesga su vida, se acerca al rey, lo invita a que venga entonces a su casa a un banquete privado junto con Amán, y ahí en ese banquete le revela su identidad judía y le ruega al rey que salga a su pueblo. Y el rey se conmueve ante la valentía de esta mujer, ante su arrojo y ante cómo está suplicando por su pueblo, y quita el decreto que había dado, revoca el decreto. Y entonces al que condena a muerte es al primer ministro, al que había actuado más, a Amán. Y Esther entonces logra así no solo salvarse a sí misma, sino salvar a su pueblo. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con la oración de todos, con su oración y con la oración de todos. Y entonces, ¿qué nos deja esto? Que la historia de Esther es un poderoso recordatorio, número uno, de la importancia de la oración. Dos, de la importancia de la valentía, agarrándonos de nuestra fe incluso ante un gran peligro. Porque a pesar de los riesgos, Esther estaba dispuesta a hacer oír su voz, a defender su pueblo, a ver por los demás. Y así fue como salvó a innumerables vidas y se convirtió verdaderamente en un faro de esperanza para siguientes generaciones. Quien fue del pueblo, el pueblo judío siguió adelante, el pueblo de judío, después de ahí nació Jesucristo. Entonces, acordémonos de esto. Es quizá, como nos dice la Biblia, para un momento como este, naciste.
Qué hermoso lo que dices. Y fíjate que pensaba un poco y acabo de ver un video donde todos los obispos de México invitan a orar por las elecciones. Y de hecho, si escucharon, yo normalmente a lo largo del tiempo voy haciendo pequeñas ediciones de la oración que hacemos todos los días. Lo tengo todo por escrito, pero según las necesidades y el tiempo lo voy adaptando. Y en especial, pues en este tiempo estamos orando en Cuaresma por todas las elecciones y de manera especial los obispos en México, pero también en Estados Unidos vienen elecciones y en muchos otros países han sido estos tiempos de cambio y necesitamos orar fuertemente y orar por nuestras familias y orar por los gobernantes y orar por las elecciones para que Dios sea el que vaya guiando este caminar y también despertar nuestra conciencia para irnos formando en la parte cívica, como ciudadanos, y de acuerdo a lo que podamos hacer, porque así como Esther, ella estuvo en esta posición y fue capaz de salvar al pueblo judío, y a través de eso, pues llegó el mismo Jesús. Gracias a lo que viene en medio de esta narración, que nos habla de la acción de Dios salvadora a lo largo del camino de la historia. Lo mismo, yo podría decir ya actualizándolo, ¿no? Hoy, en este tiempo, hay alguien a quien Dios le ha encargado esta misión y es a la Virgen de Guadalupe. Y se quedó en el Tepeyac para acompañarnos como madre. Y estoy muy contento, Pía, en esta. Hoy en la mañana me escribió nuestra amiga Gaby Jacoba para compartirnos que ha sido una respuesta maravillosa a la película Guadalupe. Está en la segunda semana en varios países, en otros está empezando y que de alguna manera yo pienso que parte de nuestra oración, por eso le pedimos que lo guardemos en el corazón de María, porque nuestra madre nos va acompañando hacia Jesús y nos va acompañando en el camino. Porque lo dice en el mismo Apocalipsis, ¿no? Son los hijos de la Virgen, son los discípulos de Cristo, los que van en medio de esta batalla espiritual y se lleva a cabo en la Eucaristía, y se lleva a cabo en el rezo del Rosario, y se lleva a cabo en nuestras oraciones diarias con plena confianza en Dios, la coronilla de la misericordia. Aquí en EWTN hay tantos momentos de oración y tantos momentos de reflexión que vamos viviendo, pero que necesitamos conectarnos, cada quien según su realidad. Por ejemplo, a mí a veces en la noche me gusta buscar en el YouTube la oración del rezo del Rosario que hace EWTN desde Lourdes. Y bueno, pues vamos viendo los momentos del día para unirnos en oración y vivir fuertemente. Primero, esta cuaresma que tiene este tinte claro, como tú mencionabas, Pía, de oración, ayuno y limosna, pero en especial todo este año que la iglesia prepara en camino al jubileo del 2025, en un año de oración de la mano de la Virgen de Guadalupe. ¿Quieres decir algo, Pía, para cerrar? Estamos en un momento antes de irnos a la oración del misterio del Rosario.
Este es un recordatorio de que Dios, incluso en medio de las circunstancias difíciles, tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y que hay veces que podemos encontrarnos en ciertas posiciones que no esperábamos y que podemos ahí ayudar mucho. Y no tiene que ser que seamos presidentes, ni reyes, ni reinas. En la posición de ayudar a alguien en la calle que se cayó. O sea, hay lugares en que Dios nos pone para que ahí hagamos el bien. Y es a través de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios que podemos usar esas oportunidades para tener un verdadero impacto positivo en el mundo y darle gloria a su nombre. Entonces, Esther nos muestra que muchas veces hay que correr riesgo por el bien de los demás, que es muy fácil ser egoísta, pero Esther nos enseña a salir de nuestra zona de confort y de actuar por los demás. Porque fue lo que hizo Esther, no vio por ella, vio por los demás. Y también, final, y con esto me acabo, acordarnos que Dios siempre está ahí. Que nunca estamos solos en nuestras luchas. Y que incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos que aparentemente son las montañas, que no vamos a poder con ellos, Dios está con nosotros.
Pues nos ponemos...
Ahí hacemos uso de la fe, de la obediencia, y Dios logra grandes cosas.
Nos ponemos en oración en el primer misterio doloroso, la oración en el huerto, que estamos meditando todos estos misterios a lo largo de la cuaresma, y le decimos con todo el corazón, uniéndonos, para que nuestra historia se una a esta historia de salvación. Nos ayuda respondiendo Pía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, Pía. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias. Gracias, Carlos.
Pues sigamos adelante formándonos, busquen la Universidad de Dallas para formación y sigamos también construyendo la oración. Hemos nacido para esto. Recuerda, hoy es tu gran día.